¿A costa del Río de la Plata? Visite la reserva El Destino. Es un maravilloso lugar para pasar el día al aire libre en familia, para excursiones escolares y grupos de amantes de la naturaleza, situada entre Punta Indio y Magdalena. Para mayor información, reservaseldestino@gmail.com. Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero la Federación Argentina de Ajedrez, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora aquí nuestra séptima temporada en Radio Amadeus, la FM 91.1. Y seguimos haciendo este programa junto a nuestra producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, el locutor Alfredo Tabacman, en los controles Ricardo Piñero, los testimonios con Ever Pérez García. Está tomando mates con Julia cada viernes.
Muy bien, muy bien. Cada vez más frío allá, supongo. Mejor para el mate.
Un fenómeno, Ever. Las columnas de Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Bien?
Bien, ¿te gusta esta primaverita?
Está bárbaro, sí. Está bárbaro, sí, ¿no? Si sigue así, te digo, te firmo.
Hoy está un poquito fresco, sí, está lindo. Bueno, enfrente al tablero, de fútbol no vamos a hablar porque volvió toda la normalidad, así que no tenemos que hablar. Aquí nos gusta hablar, nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita y escucharnos por el celular. Transmitimos en vivo para Facebook, para Instagram, y nos gusta hablar de ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Hoy, 14 de octubre, vamos a conversar con un historiador del ajedrez. Él fue subcampeón mundial de ajedrez postal, así que después lo vamos a presentar bien, a Juan Morgado. Nos va a contar sobre un reconocimiento histórico de la FIDE con Argentina y va a ser muy bueno conocer todo lo que fue esta trama que lleva 83 años. Después con Horacio Olivera vamos a recorrer los principales torneos de ajedrez de 1971. Adriana Jiménez preparó su jaque de damas para Judith Polgar, la mejor ajedrecista femenina del historial de este juego. Luciano Godoy nos va a hablar sobre lo que está sucediendo con los festejos del centenario de la Federación Argentina de Ajedrez. Y Andrés viene con una efeméride dedicada a...
Mira, hoy, hace 132 años, nacía un personaje muy importante en la política y en el aspecto militar, ¿no? En el plano militar del siglo pasado, que fue el presidente Dwight Eisenhower, ¿no? De Estados Unidos. Aprovechando este aniversario, vamos a contar un poquito la relación histórica de muchos presidentes estadounidenses con el ajedrez, que la hubo. Mira, a través de algunas anécdotas.
Y a lo mejor Eisenhower sabía jugar al ajedrez.
Tal vez, sí, sí.
Le ha regalado
un juego, en fin, para algo ha sido. Sí. Bueno. Y otros también, algunos jugadores consumados, ¿no?
Muy bien, este es el menú de Frente al Tablero. Los saludos y agradecimientos siempre para nuestros oyentes y seguidores. El abrazo a mi querido Claudio Angueira, a Oscarcito Coto, a la barra de los 36 Villares. En especial a Celina de Caseros, que siempre nos escucha, a Elida de Mataderos, ¿no? Siempre
está firme ahí.
A Pedro Barras, que nos escucha desde España. Un abrazo, Pedro, gracias por participar siempre en las consignas. Y hoy un saludo especial. Sabés que hoy está ausente en la producción Carlos Sosa porque su hija se recibió de psicóloga.
Ah, brillante.
Así que un abrazo y un beso para Natalia Sosa. Acompañamos acá de Frente al Tablero. Y bueno, va a tener trabajo si viene con todo este grupo que estamos aquí enfrente del tablero. Una psicóloga nos vendría bastante
bien. Bien. Sí, sí, bien, bien.
Muy bien, arrancamos el programa de esta manera, operador.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, a vos y a los oyentes, entre el 27 de septiembre y el 16 de octubre de 2005 se llevó a cabo en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, el Campeonato Mundial de Ajedrez de la FIDE. El búlgaro Veselin Topalov resultó vencedor de esa competencia, que reunió a 8 jugadores y se enfrentaron por sistema round robin, todos contra todos, a doble vuelta. La consigna de hoy es sencilla. ¿Quiénes fueron los otros 7 competidores y cuál era la nacionalidad de cada uno de ellos? ¿Contra quién se enfrentó Topalov? ¿Cuáles fueron los 7 rivales que tuvo y de qué nacionalidad era cada uno de ellos? Pero si no sabe la respuesta, igual puede participar. Explícale, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 14, primer bloque de Enfrente al Tablero. Vamos a conversar con Juan Sebastián Morgado. Él fue subcampeón mundial de ajedrez postal, un hombre vinculado al ajedrez. Famosa su librería que tenía en la calle Perú 84, Ajedrez Integral, un local donde un día a la tarde, allá por los años 90, Juan estaba trabajando y miró así quién había ingresado y nada menos que Bobby Fischer para comprar unos libros. Fue así, Juan, un abrazo, te saluda Carlos Hilardo.
Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias.
Fue así, ¿no? Estaba Bobby Fischer ahí en tu local un día por la tarde comprando libros.
Sí, es verdad, sí, anduvo por allá.
Qué anécdota, ¿no?
Sí.
Bueno, me imagino.
Y sí, me preguntaba por el tema del que se resolvió ahora del Missing Presidents, que correspondía por la Olimpiada del 39, ¿no? Eso es muy interesante y la verdad que ha sido un logro notable para nosotros.
Mira, le contamos a los oyentes, Juan, te ayudo un poco, y vos vas a ir ampliando porque tenés más conocimientos que yo, que allá por el año, en septiembre de 1939, Buenos Aires fue sede de la octava Copa de Naciones. En aquel momento se comenzaba, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre, y aquí en Buenos Aires un grupo de delegados, estamos hablando de los presidentes de las federaciones participantes, tomaron una moción, formaron una asamblea, para pedir el cambio de sede de la FIDE y también de un nuevo presidente de la FIDE. Claro, Europa estaba en guerra. ¿Y qué pasó después, Juan? ¿Se llevó a cabo esto?
Sí, esa fue una propuesta que se hizo porque al estar declarada la guerra se consideró que no era inteligente llevar otra vez la FIDE a Europa porque no se podía ya.
Claro.
Y ahí entonces se decidió hacer una, por votación, se decidió trasladar la FIDE provisoriamente a Buenos Aires.
Ajá. Y eso
y quedó... bueno, eso no fue tan sencillo porque Rueb, que era el presidente, se opuso y se retiró antes de que terminara el Congreso.
Claro.
Entonces el Congreso hizo su última sesión y se aprobó, pero Rueb quedó afuera de eso y posteriormente hizo algunas presentaciones con varios países diciéndole que el Congreso no había sido válido y... Claro. Y no lo reconoció.
Claro, le contamos a los oyentes que Alexander Rueb era el presidente de la FIDE designado en 1924, hacía 15 años que estaba en el cargo. Cuando a él le dijeron que había que cambiar la sede de la FIDE y nombrar un nuevo presidente, obviamente que al hombre de Países Bajos no le gustó y se marchó. ¿Y después de eso qué pasó?
Exactamente, sí.
¿Y después de eso cómo se trabajó?
Ahí, bueno, el problema es que... Holanda fue invadida en el 41, ¿no?
Sí.
Y entonces Rueb quedó también, tuvo que cancelar la FIDE y todo quedó, digamos, anulado, ¿no?
Claro.
No se habló más del tema.
Ajá.
Recién cuando termina la guerra, entonces ahí vuelve Rueb a tratar de refundarla.
Sí.
Y es ahí cuando se olvida de que en el 39 hubo un congreso.
Claro.
El problema fue que en Argentina, ¿qué había pasado? Había un cisma en ese momento entre Grau y Querencio, que eran Fada y el Club Argentino.
Claro.
Entonces, Querencio, que después del 41 tomó la Fada, que había quebrado, porque
sí,
después de la Olimpiada había deudas por todos lados.
Claro.
Y era opositor a Grau. Entonces, cuando Rueb en el 46 reinicia
sí,
los tratativas para refundar la FIDE, no toma en cuenta el Congreso del 39 tampoco.
Claro.
Entonces, por eso quedó olvidado.
Y una...
Porque los delegados argentinos no tomaron en cuenta el Congreso del 39.
Y una pregunta, no sé si la sabe Juan, pero lo que pasó en el Congreso, ¿eso no quedó refrendado en algún libro? ¿No hay un acta?
¿Documentos?
Sí.
Sí, hay en las revistas Caixa y Ajedrez Americano de la época y en diarios
sí,
también.
Claro.
Entonces, la FIDE reanudó, digamos, en el 46-47, en un congreso que se hizo en Suiza,
sí,
sin reconocer el congreso del 39, y eso así siguió todos los años.
¿Y qué pasó? ¿Y cuándo cambió esto?
Y quedó Argentina excluida, digamos, o sea, el Rueb reconocido como presidente desde el 24 hasta el 49, todo sí. corrido.
Sí.
Pero y en el 39 hubo un congreso acá y hubo un presidente como de Muro, que también fue designado presidente de la CID, y todo eso no estaba reconocido.
Ajá. ¿Y quiénes entonces, trabajaron para
esto
este...?
Pasó años, años y años, son como 83 años que pasaron.
Sí, sí.
El primero que lo detectó fue un peruano, Felipe Pinzón Solís.
Sí.
Que en un libro que publicó en el 87, El ajedrez en Perú, destacó que, bueno, que Rueda estaba operando con, operó, digamos, con sí. mucha... en forma autoritaria. Y después copié, retomó el tema en 2009.
Sí.
Con un cuadernillo que hizo que se llamaba Remember 39. Exacto. Ahí él habló con algunos holandeses, amigos de él, y se quedó claro, ¿no? Que Rueb no había hecho, no reconoció el Congreso.
Exacto.
Y después de copié, yo retomé el tema y hablé con Barrera, el sí. presidente anterior del año 2012.
Sí.
Y Barrera me dijo, no, es un asunto que no me interesa, no le podemos exigir a la FADA que haga un reclamo de ese tipo, y bueno, y ahí quedó.
Sí, ¿y
yo después escribí el libro, el tema, lo detallé todo en Luces y Sombras,
sí.
y en el 2014,
sí.
y después en el 2019 con Sergio Negri y con... conmigo hicimos una serie de notas
sí.
explicativas que se difundieron mucho porque él tenía el blog Ajedrez Latitud Sur y a través de ahí entonces claro. contactamos a Willy y Click y decide que era el contacto necesario absolutamente. ¿Cómo entrábamos en CIDE?
Y Click es
había
un...
que tener un contacto para explicarle.
Claro, y Click es un belga que
y
trabaja...
Este hombre de Suiza se mostró muy... interesado y se dio cuenta que sí, que había habido ahí una omisión tremenda, ¿no? Entonces ahí es que lo ubicamos a Petrucci, presidente de FADA, y tuvimos la suerte que no pasara lo mismo que con Barrera, ¿no?
Claro.
Él se interesó mucho y así llegamos a un feliz, sí. final, ¿no?, de esto.
¿Cuál sería el final feliz? ¿Qué es lo que ha dicho la FIDE en las últimas horas o que vos tomaste conocimiento, Juan?
Sí, bueno, en definitiva se reconoce a de Muro como presidente
sí.
y hay un plazo hasta el 13 de enero o 23 de enero para sí. que alguien presente alguna, digamos, queja sobre esa decisión
sí.
y en esa fecha ya quedará definitivo. Pero por lo que me han dicho, no hay ya ninguna posibilidad de volver atrás, ¿no?
Bueno, te cuento a vos... El día lunes, el martes se inauguró el torneo PROAM de los 100 años de la FADA y tuve la oportunidad de estar ahí en los momentos de la inauguración con Arkady Borkovich, el presidente de la FIDE.
Claro, sí.
Y bueno, le comenté sobre esto, cuál era su reacción, su opinión. Bueno, aparte de decirme que defendía la historia y que bueno, y que se había interesado por este tema y que le había parecido muy muy atrapante la historia contada y el trabajo que habías hecho vos, Sergio Negri, bueno, que en definitiva él estaba de acuerdo que ahora ellos iban a dar un plazo hasta el 23 de enero para ver si había gente que al conocer, tomar conocimiento a través de la FIDE de estos papeles, querían comentar algo, y que si tenía que resumirlo, a él le daba lo mismo ser el séptimo o el octavo presidente. Quiere decir que Augusto de Muro, aquel presidente de la FADA en 1939, va a integrar ahora la nómina de los presidentes de la Federación Internacional de Ajedrez, reconocido oficialmente.
Claro, exactamente, eso es lo que correspondía.
Bueno, entonces te mandaste un flor de trabajo, Juan.
No, sí, porque ahí tomé todas las revistas de la época y los diarios, entonces se hizo un expediente enorme.
Claro.
Y después, y Clicky realmente se portó muy bien, la verdad que en principio estaba remiso, pero después... entendió que cuál era el problema y todo terminó bien como vemos, ¿no?
Y Kikli es un dirigente de la FIDE, es un que está a cargo.
Claro, es un secretario de la FIDE.
Exactamente, es de origen belga y trabaja en la parte de la Comisión Histórica.
Suizo, creo.
Bueno, yo había leído belga, pero puede ser que sea suizo, pero bueno.
No, puede ser, ¿eh?
Sí,
puede ser.
Creo que es nacido.
En este momento no recuerdo
sí,
bien.
Creo que es nacido en Bélgica y él se ha ocupado de este tema histórico. Así que bueno, Juan, nos ponemos contentos. Primero porque de primera fuente, a través de tu palabra, le podemos contar a nuestros oyentes esta novedad, este reconocimiento histórico para el ajedrez argentino y agradecerte la participación aquí en Frente al Tablero.
No, por favor. Muchas gracias por tu llamado.
Te mandamos un abrazo grande y nos queda pendiente para algún día, cuando tengamos tiempo, de que nos cuentes un poco más de historias de visitantes, así como esa vez pasó Bobby Fischer por tu librería, a ver qué otros personajes han estado allí junto a vos pidiendo o queriendo conocer algo de la historia del ajedrez.
Sí, cómo no.
Bueno, te mandamos un abrazo grande, un cariño para Rita.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Pasó el subcampeón mundial de ajedrez postal Juan Sebastián Morgado, integrante de esta comisión argentina que solicitó a la FIDE este reconocimiento histórico y que va a ser oficial a partir de enero del año próximo. Pasó aquí, por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17 y 25, me callo ahora por un rato y voy a escuchar a mi amigo Prestileo. Andrés Prestileo y la efeméride de hoy.
Prestileo, Andrés Prestileo, ¿no? A lo bond.
A lo bond.
te decía, Carlos, que Dwight David Eisenhower, 34º presidente de Estados Unidos, nacía hace hoy 132 años, el 14 de octubre de 1890, en Denison, Texas, en una familia de ascendencia alemana. O sea, es que hay una anécdota de su niñez que tal vez marcó su carácter o dio alguna señal sobre lo que sería su carácter como adulto. Cuando tenía 13 años, sufrió una caída accidental, ¿no?, que le produjo una herida, una ligera herida en una rodilla. No le dijo nada a sus padres, pero a los pocos días la infección había llegado a la ingle. Bueno, ahí sí, toda la familia se enteró. El médico aconsejó que le amputaran la pierna, pero él dijo que prefería morirse antes que perderla. Y le hizo jurar a su hermano menor que no lo permitiría. Y el hermano permaneció de guardia frente a la puerta del dormitorio durante más de 2 días sin salir siquiera a comer. Bueno, tras las oraciones de toda la familia, y para la sorpresa de los médicos, empezó a mejorar y eso le permitió salvar su pierna. Fíjate lo que le pasó ya de tan chico.
Sí.
La principal y más célebre acción militar de la carrera de Eisenhower fue la organización y dirección del famoso desembarco en Normandía, desde que empezó con el famoso Día D, que abrió definitivamente un frente occidental hacia el corazón de la Alemania nazi en 1944. El éxito de esa operación tan riesgosa, bueno, ayudó a acelerar el fin de la guerra y a él particularmente le dio un gran prestigio y popularidad. Fue él quien dirigió la ofensiva final contra el Tercer Reich a través de Francia y después de la misma Alemania, hasta encontrarse en 1945 en el río Elba con las tropas de los aliados soviéticos que venían desde el este, ¿no? Bueno, ahí recibieron la rendición incondicional de los alemanes y después se quedó brevemente como jefe de las tropas de ocupación estadounidenses en Alemania. Bueno, la popularidad que le dio esa campaña, esa victoria en la Segunda Guerra Mundial, hizo que de inmediato, apenas terminada la guerra, empezar a recibir invitaciones para entrar en política. Al principio las rechazó todas, porque él decía que el ejército debía ser apolítico, pero cuando ganó Truman, inesperadamente en 1948, se impuso en los comicios para presidencia norteamericana, sus convicciones conservadoras pudieron más y aceptó la candidatura republicana para la presidencia siguiente. Se presentó con Richard Nixon como vicepresidente y ganó fácilmente las dos siguientes elecciones, 1952 y 1956. Así que ejerció dos mandatos entre 1953 y 1961. Ike Eisenhower murió el 28 de marzo de 1969 en Washington a los 78 años por una insuficiencia cardíaca. Vos comentabas muy bien que su relación con el ajedrez, si bien no fue la de un asiduo o importante jugador, claro, la había tenido, había jugado al ajedrez, y se sabe que recibió un juego de regalo de un partidario, ¿no? Militante partidario político. Pero hay una suerte de tradición de presidentes de Estados Unidos aficionados al juego, ¿no? Sí. De hecho, se estima que más de la mitad de los mandatarios de ese país hasta hoy lo practicaron. Empezando por el primero, George Washington. Hay una leyenda bastante conocida de un vínculo indirecto, curioso, entre Washington y el ajedrez, que cuenta que el juego fue clave en una batalla decisiva de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. En la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776, el general Washington cruzó el río Delaware con sus tropas rumbo a Nueva Jersey para atacar a los británicos. Bueno, se dice que poco antes un niño le habría dado al comandante británico un informe de espionaje según el cual Washington estaba atacando, a punto de atacar. Pero este hombre, el comandante británico, estaba jugando al ajedrez, claro, y no quería ser interrumpido, así que guardó la nota en el bolsillo y no, sí, la leyó.
Siguió jugando.
Bueno, ¿cuándo la encontraron? La encontraron sin abrir, cuando había muerto, en el cadáver de este hombre.
Tremendo.
Después de la batalla. Bueno, en esta lista, te voy a contar algunos casos. Thomas Jefferson, el tercer presidente estadounidense, este fue un reputado ajedrecista. Para él el ajedrez era uno de los pasatiempos favoritos. Tenía una importante colección de libros. Fíjate que cuando los británicos quemaron la biblioteca del Congreso, él ofreció vender la suya para reemplazarla. El Congreso aceptó, la compró, y en la colección había unos cuantos muy importantes libros de ajedrez, incluyendo, por ejemplo, el Análisis del Juego del Ajedrez de Philidor,
claro,
al menos.
Claro.
Con Jefferson solía jugar su sucesor, cuarto presidente, James Madison, un ávido jugador que con Jefferson solía sostener partidas épicas que duraban varias horas. Uh-huh. Fíjate que el gusto, el amor de Madison por el ajedrez era tal que se sabía que jugaba los domingos, algo que no estaba bien visto en esa época. Bueno, Madison veía el ajedrez no como un juego, sino como una actividad intelectual. Abraham Lincoln, nada menos, 16º presidente de Estados Unidos, también jugó al ajedrez. Hay un juego que tenía él de su propiedad que se exhibe en el Museo Smithsoniano. Hay una anécdota que cuenta que una vez estaba jugando al ajedrez con un juez en su casa y de repente su hijo, Tad, cayó ahí, mandado por la madre para decirle que estaba lista la cena, que vayan a comer. Pero como cuando su papá seguía, vio que seguía su papá jugando al ajedrez, Tad no tuvo otra idea que acercarse al juego y patear el tablero de la mesa. El juez se quedó mudo, no dijo nada, pero Lincoln dijo solamente, ven Tad, y se fueron a comer. Bueno, Lincoln posteriormente compró un juego para su hijo, un juego de ajedrez, que se exhibe en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Otro, Theodore Roosevelt, nosotros hemos contado alguna vez su historia, sí. 26º presidente de Estados Unidos, que jugó al ajedrez durante sus viajes de casa. En 1906 invitó a la Casa Blanca a los maestros extranjeros que estaban jugando un torneo en Cambridge Springs.
Sí.
Nombre importante en la historia del ajedrez,
claro,
porque
hay una
defensa, una apertura que lleva ese nombre, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, nada menos, en 1962 recibió un juego de ajedrez como regalo de cumpleaños de un amigo muy cercano. Y una vez, en una declaración de la Guerra Fría, hablando de la Unión Soviética, dijo: nosotros jugamos al póker, ellos juegan al ajedrez. Bueno, la lista sigue con Gerald Ford. Recordá, Gerald Ford en los 70 asumió el cargo tras la renuncia de Nixon, después del escándalo Watergate. no haya sido, puede que no haya sido tal vez un importante jugador de ajedrez, pero lo ha promovido de manera importante. Declaró el 9 de octubre de 1976 como el Día Nacional del Ajedrez. Bueno, y terminamos la recorrida con Jimmy Carter, que fue presidente entre 1977 y 1981, que sí era asiduo jugador, y de hecho quería convertirse en un experto jugador, un gran jugador, después de dejar la Casa Blanca. Compró muchos libros, hasta un programa de ajedrez para computadora compró, pero alrededor de 1997, resignado, abandonó la práctica y dijo: descubrí que no tengo ningún talento particular para el ajedrez, odio admitirlo, pero es así. Es un resumen porque hay otros claro, presidentes estadounidenses, sí. Bueno, el propio Bill Clinton, Barack Obama.
Bueno, aquí en Argentina también hubo varios presidentes. No sé de Perón, sé que acompañó mucho al ajedrez, pero no como jugador. Marcelo Torcuato de Alvear participó cuando fue el Mundial de Capablanca y Alekhine. Bueno, de Menem se ha dicho que había aprendido a jugar en la cárcel. Dualde ha sido otro aficionado al ajedrez.
De la Rúa, escuché también.
De la Rúa jugaba al ajedrez. Sí. Bueno, fue vicepresidente de Kirchner, fue Daniel Scioli.
Sí.
Daniel Scioli, bueno, creo que es los más fuertes jugadores. Sí, y el martes, cuando estuve en la inauguración del PROAM, Scioli le pedía al presidente de la FIDE que ahora en el 2028 se van a cumplir 50 años de la última Olimpiada en América. Es una vergüenza que hace 50 años que no se juega una Olimpiada en América. Claro. La última fue acá en el año 78 en Buenos Aires.
Claro.
La anterior había sido en el año 66 en La Habana. Y después Buenos Aires otra vez en el 39. Claro. Entonces, bueno, que a ver, por cumplirse los 50 años, que era hora de traer la Olimpiada para este continente. Y bueno, creo que empezaron a trabajar en eso. Ojalá se dé.
Prospere.
Así que bueno, el ajedrez, los presidentes de Estados Unidos y alguna miscelánea de Argentina. Pasó aquí, en Frente al Tablero, con mi amigo Andrés Prestileo.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:37, nos ponemos ahora con otro bloque de Frente al Tablero, momento de escuchar a mi amigo Horacio Olivera. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Carlitos, ¿bien y vos?
Bien, esperaba verte acá en el PROAM, en este torneo tan importante, con $50,000 en premio. Digo, va a estar jugando Horacio.
Yo soy un jugador retirado, Carlitos.
No, no te creo. No, sí, sí. Te queda incómodo viajar seguramente hasta Vicente también. López.
Me da fiaca, por eso estoy retirado, me da fiaca.
Claro, es un viaje largo, pero bueno, la recompensa era buena, había 10 lucas.
Sí, pero yo tenía tanta chance de agarrar un peso de eso como de ir a la luna.
Claro, 20 grandes maestros hay, es muy difícil.
Está muy lindo el torneo, muy espectacular el torneo, la verdad que es fabuloso.
Che, sí. Y en el año 71, en 1971, ¿también hubo torneos particulares, espectaculares?
Hubo buenos torneos. Bueno, ya vimos varias cosas que pasaron en el 71, pero sí, todavía no tenemos que abandonarlo porque, bueno, aunque como vimos la atención del mundo ajedrecístico fue absorbida por ese tan particular desarrollo de los matches de candidatos y desde ya que por las asombrosas actuaciones de Bobby Fischer, sí, bueno, hubo otros eventos verdaderamente muy importantes ese año, memorable. Vamos a repasar un poco.
Sí.
En lo que nos toca a los argentinos, además del histórico match que elevó a Fischer a la categoría de challenger del campeón mundial, sí, cuando derrotó de forma por demás contundente a Petrosian aquí en Buenos Aires, como vimos el viernes pasado. Bueno, tenemos que mencionar que algunos meses antes, en marzo, se había realizado una nueva edición de ese magistral que ya era una tradición ajedrecística en todo el mundo, que es el magistral de Mar del Plata. Claro. Como de costumbre, con la participación de varios jugadores extranjeros de renombre, sumados a lo mejor del ajedrez argentino y bueno, a valores locales en alza, que aprovecharon para hacer, digamos que sus primeras armas en un torneo de nivel internacional. En realidad descolló en el torneo el gran favorito del certamen, nuestro ya vastamente conocido Lev Polugayevsky, sí. El gran jugador soviético que pocos años después sería un asiduo participante de los torneos de la candidatura, como ya vamos a ver.
Claro.
Bueno, con su habitual solvencia y demostrando una clarísima superioridad, se impuso invicto. Nada menos que 3 puntos de ventaja sacó sobre quienes llegaron segundo empatados, que fueron la naciente estrella soviética Vladimir Savón y nuestro compatriota, el gran maestro Oscar Pano, quien por esos años atravesaba uno de sus mejores momentos ajedrecísticos. Otros maestros de gran fama, como los argentinos Naidorf y Quinteros, el rumano Giorgiou, el brasileño Mekin, etcétera, prestigiaron la competencia, que fue muy importante realmente. Bueno, mientras tanto en una Europa de una gran actividad ajedrecística, en Gotemburgo se presentaba el campeón mundial, Boris Spassky,
sí.
Seguramente ya con un ojo en sus partidas y otro en los matches del torneo de la candidatura que se estaba jugando en ese momento y de donde saldría su desafiante, ¿no? Para el año siguiente, para el 72.
Sí.
Pero bueno, no obstante el favoritismo de este hombre, no pudo el campeón ganar el torneo, sino que obtuvo solamente el tercer puesto, detrás de 2 jóvenes, pero ya consagrados, grandes maestros, Ulf Andersson, el sueco, y el checoslovaco Vlastimil Hort. Y como curiosidad, cabe destacar que del torneo tomó parte la campeona del mundo femenina, la georgiana legendaria Lona Gaprindashvili, claro. Un hecho poco usual, incluso hasta nuestros días,
claro.
De participación de una mujer en torneos de varones del nivel elite.
Pero tuvo...
Y hay que decir que lo hizo con un excelente desempeño en un certamen de mucha fuerza, Nona.
Pero tuvo su recompensa. Porque... Y bueno, porque viste que lo que ha sucedido con la serie de Netflix, que decía que no había jugado con varones.
Ah, sí, sí, claro. Sí, exacto.
Y con este torneo que estás contando es una prueba más de lo que era Nona jugando con hombres.
Y según leí, parece que hizo un juicio a Netflix y llegaron un montón de plata.
Sí, creo que está mejor que nosotros.
Sí, bastante mejor. Bueno, yendo ahora al campeonato soviético, siempre tan fuerte, tanto nivel, esta vez tuvo una sorpresa, fíjate.
Sí.
Fue ganado por el maestro internacional Vladimir Savón, que como vimos recién, había tenido una muy buena actuación en Mar del Plata. Pero a priori él no debería haber tenido chances de ser el primero en un torneo como el campeonato soviético, en el que participaron, entre otros, Smyslov, Tal, Karpov, Stein, Bronstein, todos monstruos sagrados. Y este muchacho era un muchacho medio nuevo, no era un tipo muy conocido.
Sí.
Bueno, pero ganó. Ganó Savón con 1.5 de ventaja sobre sus inmediatos seguidores.
Claro,
lo que pareció por entonces es que se estaba ante la aparición de un fenómeno aún no del todo desarrollado, porque, por ejemplo, aún no había obtenido el título de Gran Maestro, un caso inédito en un campeón de la Unión Soviética.
Claro.
Pero, por esas cosas que tiene el ajedrez, sin embargo, Savón fue golondrina de un verano... Pues, aunque después, bueno, si poco después engrosó la lista de grandes maestros, ya se clasificó gran maestro, no volvió a destacar en niveles muy altos. Quedó en un gran maestro más del montón, digamos así. No, repito, golondrina de un verano es una buena definición de lo que fue Vladimir Savón. Bueno, aún no estaba todo dicho, de todas maneras, en la Unión Soviética, en este 1971, de tanto ajedrez, porque en noviembre se jugó el ya tradicional torneo en memoria de Alekhine, un certamen internacional de una fuerza enorme, uno de los más importantes de la historia, sin duda el más importante del año, por otra parte.
Sí.
Allí estaban el campeón mundial Spassky, 3 ex campeones mundiales, el campeón mundial juvenil, varios ex campeones soviéticos y varios ex aspirantes al título mundial. Bueno, un torneo descomunal.
Sí.
Y el resultado fue el primer gran logro de quien en pocos años se transformaría en uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. Fue el joven Anatoly Karpov, de tan solo 20 años en ese momento y campeón mundial juvenil, quien cumpliendo una actuación fenomenal alcanzó 11 puntos sobre 17, con lo que ganó el torneo y se convirtió desde ya en la esperanza número 1 del ajedrez soviético.
Claro.
Y bueno, hay que decir que junto a él, el experimentado y genial maestro ucraniano Leonid Stein se consagró co-campeón del torneo, manteniendo vigente su condición de maestro de super elite.
Uh-huh.
Mira. Bueno, jugaron Smilo, Petrosian, Tavi, Korchnoi, la plana mayor, digamos así. Fíjate que de la fuerza de la competencia habla que Boris Spassky, el poseedor del título, solo alcanzó a ocupar el sexto lugar.
Tremendo.
Hay que mencionar también por lo demás que a estas alturas ya sabía Spassky quién sería su rival el año próximo en el desafío por la corona. Y no debía estar para nada tranquilo, ¿no? Hay que decirlo.
Me imagino.
Bueno, para terminar con este año de grandes acontecimientos ajedrecísticos, como hemos visto, no vamos a dejar de mencionar el Torneo Internacional de Palma de Mallorca, siempre un certamen espectacular, esta vez con muchos jugadores de elite, Portis, Rejevski, Larsen y otros consagrados, pero que deparó una sorpresa. El triunfo del joven y promisorio yugoslavo Ljubomir Ljubojevic, que ganó el torneo empatado con nuestro compatriota Oscar Pano, en lo que probablemente fue uno de los más grandes logros de la brillante carrera del gran maestro argentino.
Fantástico.
El viernes vamos a seguir charlando, ya pasando al año 72, que tuvo, eso sí, novedades ajedrecísticas de muchísima relevancia.
Bueno, y si el match de Petrosian y Fischer te llevó tres capítulos, me imagino lo que va a pasar el año 72 con el Mundial.
Tengo para todo el 2023, Carlitos.
Muy bueno, muy bueno.
Pero la próxima vamos a hablar de la Olimpíada. Con el match vamos a empezar a ver otro día.
Bueno, me parece
fantástico. Si es que no me echaste todavía.
No, por favor. No, pero quería verte jugar. Digo, si este hombre juega ya y gana, por ahí después
colabora. Estoy retirado.
Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo muy grande y gracias como siempre.
Un abrazo grande, Carlitos. Chau.
Pasó el profesor Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
La Federación Argentina de Ajedrez, que dirige el ingeniero Mario Petrucci, junto a los integrantes de las diferentes comisiones que la conforman, se suman a la celebración del centenario de su creación, acompañando la tarea de difusión del arte del ajedrez en todo el país, con el auspicio de este bloque informativo en Frente al Tablero. Federación Argentina de Ajedrez y su legado cultural a través del juego, el deporte, la ciencia y la educación.
Y ahí está, con esta cortina tanguera, ¿no? Como bien nuestro, bien de Argentina y bien del ajedrez argentino. Con el auspicio de la FADA vamos a hablar este bloque sobre la actividad que realiza la institución, sobre los clubes que la acompañan y para hablar de ello nada menos que Luciano Godoy. Hola Luciano, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para vos, tu equipo y toda la audiencia. Bueno, venimos con una gran cantidad de información, ha sido una semana histórica para el ajedrez argentino. En primer término, durante el sábado y domingo que pasó, se realizaron las competencias de ajedrez dentro de los Juegos Suramericanos de Asunción. ¿Sí? Esto, como lo hablamos la semana pasada, es muy importante. El ajedrez comienza a estar presente en el calendario olímpico. Se realizaron competencias blitz y rápidas, ¿sí? Y Argentina en las blitz obtuvo medalla de plata con la gran maestra femenina Claudia Mura, y medalla de plata por equipos que la compartieron Fede Pérez Ponza, gran maestro de Débora Saiza, y Claudia Mura. El día domingo, las rápidas, y ahí vimos una implacable Claudia Mura, ¿sí?, haciendo una performance terrible, ganando todas sus partidas, ¿sí?, 7-7, llevándose la medalla de oro para Argentina. Y con Federico Pérez Ponza obteniendo también podio en su torneo, medalla de bronce, entre ambos obtienen medalla de oro por equipos. En resumen, Argentina obtiene de 6 medallas que había en juego, 5. ¿Sí? Gran momento vivido ahí en Paraguay. Luego pasamos al día lunes, que comienza la visita del presidente Arkady Dobrovich en Argentina, ¿sí?, en el marco de los 100 años de la Federación. Se hacen distintas actividades protocolares, se declara al Club Argentino de Ajedrez y a San Luis como sitios históricos del ajedrez nacional. Ahí el presidente Dobrovich está presente en el Club Argentino y en la Casa de San Luis. Y por la noche en la Fundación Navarro Viola se hace un evento con la presentación de los libros del gran maestro Diego Valerga y el periodista y escritor Sergio Negri, y se presenta el proyecto Ajedrez Barrera Inclusivo Generacional, proyecto que trabaja con adultos mayores de una manera social e inclusiva. El día martes el presidente Arcadi visita el Ministerio de Desarrollo Social para reunirse con autoridades de esa cartera e interiorizarse del convenio que tiene FADA para realizar talleres de ajedrez en centros penales juveniles, ¿sí? Para personas en contexto de encierro. Bien, eso fue muy importante porque FIDE tiene como iniciativa trabajar con prisioneros, ¿sí? Esta semana se está haciendo el Mundial para prisioneros y Argentina está participando, ya pasó a la segunda etapa. Por la noche se hizo la inauguración del Abierto Internacional PROAM, de los 100 años de FADA. Este torneo cuenta con 20 grandes maestros, ¿sí? Y 170 jugadores. Arcadi también estuvo en la inauguración, estuvieron autoridades municipales, provinciales y también el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli. El miércoles la agenda continúa, ¿sí? Con un encuentro, una reunión de trabajo de presidentes. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, presidente de FADA, Mario Petrucci, y el presidente de FIDE, Arcadi. En esta reunión, uno de los temas principales que se trató es la idea de que haya una Olimpiada en América del Sur para el 2028, en conmemoración de los 50 años de la Olimpiada que se hizo en Buenos Aires en 1978. Estar muy atentos a esto, Carlos. Bueno, el torneo PROAM continúa, ¿sí? Va a finalizar el martes próximo. Se hace en el Ajedrez Stadium de Vicente López. Todas aquellas personas que deseen ir a presenciar este evento son bienvenidas. Sí, el lugar es muy cómodo, así que los esperamos. Carlos, te envío un abrazo a vos y a toda la audiencia del equipo y seguiremos atentos para más noticias del Ajedrez Nacional. Saludos.
Muy bien, Luciano, brillante el informe. Sí, es justamente en la calle de la Prida 150 Vicente López, el lugar de que se está jugando el PROAM, los 100 años de la FADA. Así que los que quieran participar y visitar y ver a los mejores jugadores tienen que concurrir hasta allí. Un abrazo, Luciano, y la seguimos el viernes próximo. Pasó aquí por Frente al Tablero el informe de la FADA.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y nos ubicamos en este rinconcito del tablero para escuchar este jaque de damas que hace cada semana Adriana Jiménez, dedicado, ella no lo dice, pero lo digo yo, para Celina de Casero, su mamá, que nos escucha cada semana. Así que hoy está dedicado a la húngara, Judith Polgar, a ver de qué trata. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Hace unos días, hojeando un artículo sobre la filósofa y escritora rusa Ayn Rand, leí esta frase: la pregunta no es quién va a dejarme, es quién va a detenerme. Hoy voy a hablar de la gran dama del ajedrez, la mejor de la historia, la más grande entre las grandes, la única mujer que logró superar los 2.700 puntos de Elo. Judith nació en Budapest el 23 de julio de 1976. Fue la menor de las tres hijas que tuvieron Laszlo y Clara Polgar. Su padre era pedagogo, él creía fervientemente en que los genios no nacen, se hacen. Hace un par de meses, cuando les hablé de Susan, conté detalladamente cómo fue el método educativo que Laszlo había creado y que junto a su esposa aplicaron exitosamente con sus hijas Susan, Sofía y Judith. El sistema Polgar, que era de tiempo completo y estaba dedicado a potenciar las capacidades y el talento, fue la clave de los espectaculares resultados que obtuvieron las tres niñas. Judith, 7 años menor que la primogénita, transitó con un poco más de comodidad el camino trazado por su hermana mayor y muy tempranamente obtuvo éxitos y resultados sorprendentes. Por ejemplo, con solo 12 años ganó la medalla de oro en las Olimpiadas que se realizaron en Salónica, Grecia, representando a Hungría. El equipo que tenía a su hermana Susan en el primer tablero, a Sofía en el segundo y a ella en el tercero quedó en la historia del ajedrez como Polgaria. Esa Olimpiada marcó el inicio de una nueva etapa en la vida familiar y las tres hermanas, nacidas en Budapest, regresaron a su país como grandes estrellas nacionales. Otro de sus grandes logros sucedió en 1991, cuando tenía 15 años, 4 meses y 28 días, al convertirse en la gran maestra de más corta edad de la historia, rompiendo de ese modo el récord de Bobby Fischer. Judith, que desde 1989 hasta su retirada de las competiciones en 2014 fue la mejor del mundo, en 2005 logró ubicarse en el puesto número 8 de la lista absoluta. Nunca antes ni después una mujer logró mejorar ni igualar ese lugar. En su incomparable historial encontramos victorias contra una decena de campeones mundiales, como por ejemplo Anand, Spassky, Karpov y Kasparov. En 1994, cuando tenía 17 años, logró el mejor resultado obtenido por una mujer en la historia del ajedrez al ganar el torneo Comunidad de Madrid, terminando invicta, obteniendo 7 puntos de 9 posibles delante de Sokolov, Shirov y Kamsky. En 1999 participó del torneo de dos hermanas en Sevilla. En la primera ronda venció magistralmente al indio Anand. Dicen los que la conocen que ese triunfo la llenó de felicidad. En septiembre del año 2000 ganó en nuestro país el Memorial Miguel Naidorf. En 2002 participó del tercer torneo Rusia contra el resto del mundo, también llamado el Match del Nuevo Siglo. Fue un torneo jugado en Moscú con 10 ajedrecistas a 10 rondas, con un ritmo de 25 minutos por partida, comprimido en solo 4 días. El día 9 de septiembre, Judith venció a Garry Kasparov, que jugaba para el equipo ruso. Para la jugadora húngara, esa victoria fue doblemente gratificante, ya que el ex campeón del mundo, tiempo atrás, había dicho en referencia a ella: "Tiene un talento fantástico para el ajedrez, pero, después de todo, es una mujer. Ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada". Judith, que está casada desde hace 22 años con el veterinario Gustav Fon, y que tiene 2 hijos adolescentes, Oliver y Hannah, el 20 de agosto de 2015 recibió la más alta condecoración del país, la Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. La menor de las hijas de Laszlo y Clara se retiró de la competencia en la Olimpiada de Tromsø en Noruega, y desde entonces no ha participado en ningún torneo. Ella, que desde su fundación promueve la enseñanza del ajedrez en todas las escuelas, hace un tiempo expresó: "Jugar al ajedrez ya puede ser educativo de por sí, pero nuestra experiencia en escuelas demuestra que si se emplea como herramienta educativa lo es más aún. A mucha gente le sorprenderá, pero esto funciona muy bien desde los 2 años, con un tablero gigante en el suelo, combinando el ajedrez con música y danza. Los niños se respetan, los maestros están muy contentos porque pueden trabajar muchos objetivos pedagógicos esenciales a esa edad a través del ajedrez. No importa si esos niños van a ser jugadores o no, sino que el ajedrez les ayuda mucho en su desarrollo personal. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Bueno, varios acertaron con la respuesta, eran 7 los rivales al que tuvo que enfrentarse Topalov en ese campeonato mundial a doble vuelta en San Luis. Uno era indio, era Nan, 2 eran húngaro, Polgar y Leko, otro era inglés, Michael Adams, estaba Rustam Kasinsanov, un uzbeko, y había 2 rusos, Morozevich y Svidler. Así que eran 7 los rivales y esas eran las nacionalidades y sus nombres. Bueno, participaron, varios acertaron con la respuesta. El ganador de esta semana es Jorge Velázquez. Así que Jorge, seguramente te vas a comunicar después por privado con la producción de Frente al Tablero y arreglaremos la entrega del juego de rival. Bueno, creo que ya pasó todo, Ricardo, entró todo, quedó nada, pudimos hacerlo todo muy bien dentro de la hora del programa. Agradecidos que nos acompañen cada semana, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero. Chau, gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.